tal, amigos de Hablemos de Pan? Bienvenidos, buenas tardes. Hoy estoy pues muy contento de tener aquí en la entrevista a una personalidad, a un gran amigo y sin duda uno de los panaderos más reconocidos que pues está aquí en México ya como parte de la sociedad mexicana integrado, pues ya que está aquí viviendo en Morelia. Bienvenido, Abel. ¿Cómo estás? Abel Sierra con nosotros, el maestro panadero tan reconocido a nivel internacional. ¿Cómo has estado, Abel? Mucho gusto, gracias por la entrevista.
Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Aquí, pues, viendo cómo pasan los días aquí en la cuarentena, pero muy contento porque tenemos la oportunidad de contar todavía, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, es una contingencia, es algo que nos ha tocado vivir, ¿no? Es algo que yo creo que si nos lo hubieran explicado hace un año o hace medio año que ocurriría esto, pues nadie creería que esto fuera verdad o nadie creería que esto es posible, ¿no? Pero bueno, a ver, como digo, es una cosa que nos ha tocado vivir, es una cosa que nos ha tocado experimentar. Es verdad que estamos sintiendo cosas raras porque es la primera vez que nos sucede esto como humanidad, ¿no? Como ser humano. Pero bueno, yo creo que es una experiencia más y bueno, lo importante es que salgamos de esta y salgamos con algún tipo de enseñanza, ¿no?
Pues esperemos que así sea y que logremos pues aprender, ¿verdad?, de la lección, porque bueno, sí es para muchos, pues ha representado un grave problema, ¿no? Para otros, pues puede representar una gran oportunidad y sobre todo el aprendizaje que nos va a dejar como seres humanos. Eso es muy importante, Abel. Bienvenido a Hablemos de Pan. Bueno, pues fíjate que tengo algunas preguntas que seguramente algunos panaderos quisieran conocer. Qué mejor que nos los platiques tú, que eres una persona tan experimentada y que tienes pues ya bastante experiencia en esto, ¿no? Pues primeramente me gustaría saber, ¿cómo ves después de la contingencia el rumbo de la panadería? Pues vamos a centrarnos en México, aunque pues sabemos que en toda Latinoamérica, en gran parte del mundo, pues va a haber cambios.
Efectivamente, yo creo que el coronavirus, el COVID, ha puesto el mundo patas para arriba y yo creo que va a alterar la manera de consumir y la manera de hacer negocios, ¿no? Yo creo que al final seguiremos comiendo pan, porque el pan es el mejor alimento que hay supongo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces, hemos comido pan toda la vida, ¿no? Si hemos llegado al año 2020 y hemos logrado alimentar a todas nuestras familias, pues en gran parte es gracias al pan, ¿no? Entonces yo creo que el pan seguirá siendo un alimento fundamental en nuestra alimentación. Lo único que sí que es posible es eso, que haya cambios, ¿no? Que haya cambios que ya sea como panaderos o ya sea como consumidores, tengamos que producir o consumir el pan de otra manera, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues seguramente, pues por ejemplo, como consumidores, pues a lo mejor no iremos a la panadería cada día, o cada día no iremos a la panadería dos veces, por ejemplo, sino que, bueno, iremos en menos ocasiones, pero a lo mejor las veces que vayamos nos gastaremos más dinero, ¿no? Y a lo mejor buscamos otro tipo de productos, a lo mejor no tanto producto de antojo, sino, yo qué sé, panes pues de un formato mayor, ¿no? O panes con más vida de anaquel, ¿no? Y como panaderos, pues bueno, también tenemos que estar que hacer cambios, seguramente pues en nuestros puntos de venta pues habrá que poner mamparas o no habrá que dar opción a que cada consumidor agarre la charola y seleccione su pan, sino que a lo mejor ya tenemos que nosotros armar unas cajas, por ejemplo, ¿no? O probablemente la mayoría de los panes pues los tendremos que vender embolsados y empaquetados, ¿no? Y etiquetados, ¿no? Entonces, esos son cambios que tanto al consumidor como al panadero o al empresario del pan va a tener que afrontar, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que no hay que verlo como un como algo malo, ¿no? Sino que hay que verlo, pues bueno, como una cosa que nos ha tocado y que, bueno, que tenemos que hacer.
Sí, tienes razón en ese sentido, ya que, pues sí, creo que el tema, sobre todo el tema sanitario, va a ser un tema crucial, fundamental para seguir comercializando en buena manera el pan, ¿no? De un modelo de negocio que no teníamos, a lo mejor, como bien dices, bien adaptado a lo cotidiano, como es el hecho del típico autoservicio, llegabas con tu charola y tú solito te despachabas. Hoy en día será un poquito más complicado ese tipo de servicio. Sin embargo, pues esto abre la oportunidad para muchas cosas, maestro. El primer tema que se me ocurre y que pues a lo mejor también la gente se pregunte, los amigos panaderos de Hablemos de Pan, será, esto ya nos va a implicar hacer que implementar el uso de conservadores, regresar a viejas prácticas como los prefermentos. ¿Hacia dónde ves tú más esto?
A ver, yo creo que bueno, al menos hasta que no se descubra la vacuna y nos empecemos a vacunar todos, ¿no? Yo creo que la tendencia es hacia panes de mayor vida de anaquel, ¿no? Pero esto no es de ahora. Yo el otro día hablaba con un buen amigo mío que me decía que, por ejemplo, el pan de caja, el pan de molde, ya lleva varios años creciendo a un 10% anual, ¿no? Entonces, la tendencia hacia hacer panes de mayor duración y de mayor vida de anaquel no es nueva. O sea, yo creo que esto es una nueva vuelta de tuerca, ¿no? Pero ya veníamos en este sentido, ¿no? Entonces, yo pienso que, por un lado, en los panes de larga conservación, pues bueno, toda la parte de panes de caja industriales, pues evidentemente, a nivel industrial, pues se van a seguir utilizando mejorantes y conservadores, ¿no? También hay que decir que la industria, en este sentido, cada vez tiene a su disposición conservantes y mejorantes mucho más eficientes y con menor dosis logran el mayor efecto, ¿no? Al final es como una medicina, ¿no? Y entonces cada vez usan este tipo de aditivos o mejorantes con mayor responsabilidad y con mayor conocimiento, ¿vale? Entonces, no sé, no hay que dudar de las intenciones de la industria, ¿no? En ese sentido, no están haciendo algo malo para nosotros. Y por otro lado, el artesano, pues bueno, a ver, yo siempre digo que hay muchas categorías de pan, ¿no? Y yo creo que el panadero del futuro ha de saber moverse ha de saber seducir a diferentes tipos de consumidores, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Todo el tema de masas madre, pues para panes de gran formato, para hogazas de un kilo, tres cuartos de kilo, pues yo creo que es lo más adecuado, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de masas madre, pues, por ejemplo, para todo el tema de medias noches, panes de hamburguesa, pan de hot dog, yo todavía no lo veo. Sí que se puede fermentar una medianoche, un pan de hamburguesa o un pan de hot dog con masa madre. Se puede hacer, sí, evidentemente que se puede hacer. Pero, a ver, yo creo que lo suyo es utilizar prefermentos, ¿no? O utilizar o hacer cambios en las formulaciones para que nuestros productos duren más. Entonces, yo creo que básicamente el panadero en los próximos años, pues como ha hecho hasta ahora, va a seguir formándose, va a seguir recabando información y tratando de ofrecer a sus clientes el mejor pan posible. Y en este caso, ahora la duración o la vida de anaquel va a ser un argumento todavía más potente y donde habrá que poner su énfasis. Y eso nos va a tener que llevar, pues desde, por ejemplo, productos que hasta ahora vendíamos, como tú decías, en charola y ahora los tenemos que vender embolsados, seguramente tendremos que hacer también algún cambio en la formulación, ¿vale? ¿Para qué? Para que en el tema de humedad y densidad, ¿no? Para que el producto aguante días en la bolsa sin que se arrugue, por ejemplo, ¿no? También todo el tema de que hasta ahora, por ejemplo, cuando embolsábamos un producto, nos daba prácticamente igual qué tipo de bolsa, ¿no? O sea, ahora miraremos un poco más los materiales de la bolsa, la capacidad de la bolsa, para que no quede mucho aire, todos esos detalles que hasta ahora no prestábamos atención, ¿no? Hasta ahora pensábamos que hacer pan, el proceso iniciaba cuando poníamos los ingredientes en la revolvedora y acababa cuando abríamos el horno y sacábamos el pan, ¿no? O sea, a partir de ahora, el proceso del pan sigue. Y ahora, como panaderos, tendremos que estar ocupados y preocupados por saber embolsar bien el pan y por saber etiquetarlo bien, ¿no? Entonces, yo creo que es un nuevo reto más para los panaderos y nos lo tenemos que tomar con ganas.
En ese sentido, el pan tradicional, ¿tú lo ves?
Yo creo que el pan tradicional se va a seguir vendiendo. Es decir, y yo creo que el pan tradicional va a seguir ocupando un volumen en las ventas, en las panaderías, muy grande y muy importante, ¿no? Es decir, lo único que es verdad que a lo mejor ahora, por tema de legislación sanitaria, vamos a tenerlos que vender de otra manera o en otro formato, ¿vale? Pero yo creo que se va a imponer mucho eso, ¿no? Del pan empacado, y a lo mejor la gente ya no va a comprar un bolillo, dos bolillos, sino que comprará bolsas de 12 bolillos, ¿no? ¿Me entiendes? Y entonces, pero yo creo que el pan tradicional va a seguir liderando las ventas, porque el pan, sobre todo, es tradición. Y yo creo que aquí en México la gente básicamente seguirá consumiendo los panes que consumía a diario. Puede ser que en otro formato y puede ser que no los compre cada día, ¿no? Y entonces en eso el panadero ha de estar un poco atento, ¿no? Si es verdad que el tema de la salud, ¿no? Del bienestar, del tema de hacer panes con granos, con semillas, con harinas alternativas, yo creo que eso va a seguir, ¿no? Y eso el panadero también tiene que estar un poco alerta y saber captar ese tipo de mercado que hay, que existe, ¿no? Esa gente que a lo mejor está dispuesta a pagar un poco más por ese tipo de panes y saber que en el tema también del pan nutricional, pues hay que estar muy actualizado, ¿no? Ahora, por ejemplo, todo el tema de los poner granos germinados dentro de nuestro pan, ¿no? Todo el tema de usar harinas de cereales germinados también, ¿no? Es decir, hay un montón de o nuevos tipos de fermentación, ¿no? Que se están descubriendo también hoy en día, ¿no? Entonces, el panadero ha de estar, desde mi punto de vista, actualizado y seguir un poco las últimas novedades que hay en materia de tanto de ingredientes como de procesos para poder ofrecer a sus clientes un pan de cada vez más valor añadido, ¿sí? A lo mejor no todos los tipos de panes, ¿no? Pero sí determinada gama, sí determinado segmento de pan o tipología de pan, que es verdad que tiene un público especial que lo valora y que está dispuesto a pagar por ese pan, pues un precio mayor, ¿no?
Muy bien. Y fíjate que también hay otro detallito que estamos viendo, ¿no? Exactamente ese, que es el cambio el surgimiento, mejor dicho, de nuevas demandas, de nuevos públicos que están buscando este tipo de inclusión de un pan nutritivo, de un pan más enriquecido, ¿no? Esto nos lleva a pensar que en un futuro esto va a ser algo ya una industria un poquito más, pues vamos a llamarla más común, ¿no? Ya una práctica más común y no como hasta ahora se ha visto el hecho de que sea pues ocasional o exclusivo de algunos lugares o como bien lo dices, ¿no? Para algunos bolsillos. En ese sentido, la capacitación pienso yo que debe de ser algo muy importante. ¿Tú qué le recomendarías a los maestros que te están viendo en este momento en cuanto a qué lugar debe de ocupar dentro del negocio el hecho de la capacitación?
Bueno, a ver, hay muchas empresas y yo conozco varias que tienen ver, ya estamos hablando también de empresas de panadería o de panaderías ya de un buen tamaño que dedican un porcentaje de su facturación o de sus beneficios anual a capacitaciones, asesorías, ¿no? A viajes, a ir a ferias. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que estar atento, hay que estar con los ojos abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, a ver, el artesano siempre se está quejando pues, de la industria, ¿no? Pues de que la industria tiene mucha fuerza y tal, ¿no? Y el artesano tiene una gran ventaja desde mi punto de vista. Es que si el artesano observa, mira lo que pasa en otros países, ve las tendencias, habla con chefs de cocina y ve un poco cuáles son las necesidades del mercado o a nivel salud, un poco cuáles son las tendencias, yo creo que el pequeño artesano puede rápidamente sacar algún producto, ¿no? Y posicionarlo rápido, ¿no? Cosa que muchas veces la gran industria, entre que detecta una necesidad y logra sacar el producto al mercado, pasan muchísimos años, ¿no? Es decir, yo una vez, hace poco aquí en México, hablaba con unas personas que trabajaban con Bimbo, ¿no? Y en el departamento, por ejemplo, para desarrollar nuevos panes, ¿no? Y me decían que ellos ahora estaban allí en un laboratorio haciendo pruebas para sacar o para buscar panes y productos que la empresa sacará al mercado de aquí a 5 años.
¡Wow!
¿No? O sea, ahora están trabajando en lo que sacarán al mercado en el 2025. Entonces, ¿por qué? Porque para una empresa de este tamaño, ¿no? O parecidas, desde que tiene una idea hasta que lo ponen en una línea de producción y logran sacarlo al mercado, sacar un plan de marketing, una imagen y todo esto pasa un montón. En cambio, una panadería pequeña o una panadería mediana es mucho más ágil, ¿no? Es decir, puede ver una necesidad del mercado y en una semana tiene el producto ya listo y en una semana ya lo saca al mercado, ¿no? Y entonces esa es una ventaja que muchas veces la pequeña panadería no detecta, ¿sí? Esto es, okay. Por ejemplo, te ha tocado a ti, por ejemplo, que estás en una ciudad, ¿no? Y estás en un semáforo, ¿no? Y ves, por ejemplo, que delante se ponen las motocicletas, ¿no? Entonces, cuando se pone el semáforo en verde, los primeros que arrancan son las motocicletas, ¿no? Y salen y agarra mucha ventaja. Pero claro, una motocicleta no puede correr más de 40 o 50 por hora. Llega un momento que luego vienen los carros detrás o los camiones que tardan más en arrancar, ¿no? Pero al final los avanzan, ¿no? Pues nosotros tenemos que ser un poco como esas bicicletas o como esas motocicletas que nos ponemos ahí los primeros cuando el semáforo está en rojo y cuando se pone en verde, ¡bam!, salimos los primeros. Y durante unos metros o unos kilómetros les llevamos la delantera. Luego ya nos agarrarán, ¿no? Pero tenemos que tener esa actitud, ¿no? De detectar las tendencias y ser rápido o ser de los primeros en ponerlas. Luego la industria llegará.
Excelente. Fíjate que ahorita que tocas ese tema, también, bueno, ahorita estamos experimentando que la tecnología es una herramienta fundamental y sobre todo lo va a empezar a hacer ya, seguramente ya lo está haciendo, pero va a hacerlo con más fuerza en el tema del marketing, en el que tú estás haciendo ahorita el señalamiento exactamente que se tiene que ya buscar un sistema diferente de comercialización, porque entiendo de que como va a ir cambiando la industria, habrá que empezarse a poner, pues, en ese sentido, como tú bien acabas de decir, en la posición de la motocicleta, ¿no? La panadería sí tiende a ser ya algo que se pueda automatizar, digamos, en una aplicación para toda la gente que ahora pide mucho el alimento a domicilio.
Bueno, a ver, yo entiendo que para determinada gente sí, que hay gente que lo compra todo por internet. O sea, hay gente que compra hasta los refrescos por internet, ¿no? Y hay gente Y no necesariamente es un tema generacional, ¿eh? Hay gente que yo, por ejemplo, yo en mi caso todavía no me acostumbro a pedir cosas y que me las traigan. Yo soy muy de ir a los lugares, ¿sabes? A mí por lo general no me gusta. O sea, hay cosas que, por ejemplo, yo que sé, a veces pides un libro que está publicado en determinado país y evidentemente te lo han de traer por paquetería, ¿no? Porque físicamente no está en México y te lo tienen que traer de fuera, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, tanto yo soy panadero, pero también me gusta consumir pan y ir a las panaderías, ¿no? Y a mí todavía lo de ir a una panadería y oler el pan recién hecho, verlo, todo el show, ¿no? Que ves de los panaderos y los chicos y las chicas que trabajan con los carros metiendo el pan, reponiendo cosas nuevas. Vas allí, ves un pan que la semana pasada no estaba porque es un pan nuevo que acaban de sacar, ¿no? Yo qué sé, panes de temporada, ¿no? Que se hacen para determinadas épocas del año. Para mí, yo todavía, para mí ir a la panadería es como ir a un teatro, ¿no? Es como ir al cine, ¿no? Y esa sensación me gusta y no quiero perderla, la verdad. Si algún día tengo que pedir pan por, yo qué sé, por lo que sea, pues lo pido, ¿no? Pero a mí me gusta, igual que me gusta ir a un restaurante, ¿no? Yo qué sé, o yo qué sé, ver una película en casa, pues está bien, pero es mejor ir al cine, ¿no? O ver un juego
Claro,
de
siempre.
fútbol por televisión, pues está bien, pero es mejor ir al estadio, ¿sí o no?
Claro. Sí, es la experiencia, ¿no? Lo que realmente puede ser la diferencia. Sin embargo, creo que sí también tendría que pensar un poco sobre todo el panadero que es empresario, en este caso no tanto el artesano, sino el empresario, en tener eso más bien como un servicio adicional, un tema de valor agregado, ¿no crees?
Exacto, sí, yo creo que como tú dices, la experiencia al final es ir a comprar pan, es una experiencia. Y la verdad es que muchas veces no somos conscientes de ello, ¿no? Y ahora que no podemos ir cada día, pues lo echamos de menos, ¿no? Entrar en la panadería,
Claro.
ver toda esa gente, ¿no? Formarse, oler, ver lo que hay nuevo, tomarse un café, ¿no?
Sí.
Yo creo que es muy, muy bonito, ¿no? Yo tengo mis padres, por ejemplo, muchos amigos españoles o extranjeros que vienen a México y a veces me los llevo por la Ciudad de México, pues a visitar, pues, panaderías de la Ciudad de México, ¿no? Pues Ideal, La Esperanza, Le Caroz y otras que no tienen tanto nombre, pero que también la verdad que lo hacen muy bien, ¿no? Y alucinan, ¿no? Porque dicen, no, es que este es mi país, ir a comprar pan es como ir a la farmacia a comprar un antibiótico, ¿no? En cambio, aquí en México, ir a comprar pan realmente es una experiencia, porque
Una
la verdad es
experiencia.
que te llena los sentidos, ¿no? Y yo creo que, bueno, que a pesar del COVID y todo, yo creo que lo continuará siendo, ¿no? Y por eso yo a la panadería le auguro un gran futuro, ¿no? A pesar de todo y con todas las dificultades, porque bueno, aquí podríamos estar hablando de problemas crónicos de la panadería, de que nunca se han solucionado y que siempre han estado ahí, ¿no? Pero la panadería siempre ha tenido como dicen, ¿no? Una mala salud de hierro, ¿no?
Sí, fíjate que, pues la verdad que yo también deseo que la panadería se fortalezca porque, pues últimamente sí hemos visto cómo, pues cuando menos la microempresa tiende a desaparecer y bueno, pues podría ser un problema no solo del artesano o de una mala planeación de negocio, ¿no? Sino que también vemos que desafortunadamente faltan a lo mejor programas de apoyo para emprendedores y bueno, esos son temas pues a lo mejor que podríamos tocar con otro tipo de personas que pues podrían darnos una respuesta por qué no existen este tipo de programas, ¿no? Sin embargo,
Bueno, a
también
ver,
sí, dime.
yo creo que en la panadería es como los restaurantes o como las tiendas de ropa o lo que sea, ¿no? O sea, que hay diferentes tipologías, diferentes tamaños, y hay panaderías pequeñas, panaderías medianas, panaderías grandes, panaderías que hacen el pan tradicional mexicano, y en cambio hay panaderías que se han abierto por toda la República que ya nacen con un concepto como muy francés, como muy europeo. Hay panaderías que es un modelo mixto, ¿no? Que por un lado venden ha hecho como una integración, ¿no? De las dos panaderías, de la mexicana y de la europea. Hay panaderías que van hacia un rango de precio más bajo y otras que van hacia un rango de precio más alto. Entonces, yo creo que está bien que haya toda esta diversidad, y al final esto es el mercado. Al final la gente compra donde quiere y le queda más o menos cerca, ¿no? Entonces, pues bueno, oye, esto es el mercado, y al final quien lo haga bien saldrá adelante, ¿no? Sí que es cierto, es de que, por ejemplo, ahora, claro, evidentemente con la contingencia, pues la verdad es que bueno, esto es como una tormenta, ¿no? Pero bueno, la panadería, pues bueno, siempre ha estado allí, nunca ha sido un negocio que a nivel familiar y con pequeña producción, pues bueno, no. Pero bueno, yo creo que van a seguir conviviendo diferentes modelos de negocio y diferentes tamaños, ¿no? Y esa es la riqueza. Y al final, la gente que compre el pan donde más le guste y donde más le satisfaga, y ya está. Para mí todo es pan. Y para mí, yo siempre que vea un panadero haciendo pan, lo voy a respetar y lo voy a admirar.
Sí, somos dos. Fíjate que, pues, hablando de COVID, precisamente, pues nos ha frenado en muchas cosas, nos ha frenado. Quiero que nos platiques algo de lo que has dejado de hacer ahorita en este tiempo, cuáles eran los planes, que, pues, pienso que no se han cancelado, solo se postergaron, ¿no?
Sí, bueno, a ver, este año, si te fijas, este año había un montón de ferias. Este año había Mexipan, había Bastur, había Antat, había, bueno, un montón de ferias, ¿no? Tanto en México como bueno, en Centroamérica, en Sudamérica, ¿no? Y muchas se han postergado, y otras todavía no lo sabemos, porque todavía no de Mexipan y Abastur y todavía no sabemos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, todas las ferias que había hasta julio, por ejemplo, las han pasado a noviembre. Y ahora parece ser que en noviembre habrá un montón de ferias. No sé qué va a pasar, ¿no? Entonces,
tendrás que elegir.
Sí, ¿no? Pero sí, este año la verdad es que tenía un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, esta semana tendría que haber estado en Guadalajara toda la semana, dando un curso en una panadería que hay en Guadalajara que se llama Yapa, de un buen amigo mío, Diego Suárez, y pues evidentemente pues no estoy allí, ¿no? Pero bueno, este año, pues por ejemplo, pues sí, tenía un par de viajes a Europa por temas de trabajo, y tenía también varios eventos y varias cosas de trabajo, pues sí, desde Canadá hasta Brasil, ¿no? Pero bueno, a ver, no pasa nada, oye, si no puede ser, no puede ser. Y pues bueno, si no, el próximo año pues ya se hará. O sea, en ese sentido, pues bueno, tranquilidad, tomárselo con positividad y con paciencia. No pasa nada.
¿Estarás abriendo algún tipo de curso o webinar vía en línea, en internet, online? ¿Algo que se te pueda ver próximamente para tus...
Sí, a ver, en mi domicilio, pues como, a ver, yo básicamente cuando hago pan es fuera de mi casa, ¿no? Y en mi casa, pues mi casa es como la de cualquiera, y evidentemente en mi casa pues tampoco tengo el los equipos ni como para hacer algo delante de una cámara, ¿no? Entonces, sí que estoy haciendo bastantes cosas ahora aquí desde mi domicilio, pero más en plan teórico, ¿no? En plan contenidos, ¿no? Más que práctico, ¿vale? Eso sí, un poco con las empresas con las que trabajo, Y bueno, ahora, por ejemplo, de aquí a un mes sí que voy a estar grabando unas 15 o 20 recetas para una de las empresas que me patrocina. Y sí las voy a grabar aquello con video y luego las pondrán en YouTube para que todo el mundo las vea, ¿no? Y bueno, pero esperando a ver si en julio o en agosto, pues ya podemos viajar y ya podemos, pues bueno, tener un encuentro más directo con los panaderos y al final tocar masa, que al final los panaderos lo que nos gusta es tocar masa, ¿no? O sea, hablar y compartir conocimiento está muy bien, pero al final lo que queremos es tener una experiencia directa con la masa, ¿no? Sacar la masa de la amasadora, sentir la humedad, la temperatura, ver la fuerza que tiene, dividirla, formar el pan, hornearlo, eso es lo que nos gusta, ¿no?
Claro, eso es lo que nos llena de satisfacción, ¿no? El poderlo realizar, porque es un gusto, ¿no? A mí se me hace un gusto, un placer, la verdad que, fíjate que en lo personal, para mí, cada que tengo esa experiencia es una experiencia maravillosa y trato de disfrutarla siempre al máximo, porque al final del día es lo que realmente a mí me hace feliz.
Sí, y
Está.
además también hay, tengo tengo un amigo mío que una vez me dijo que la panadería es el trabajo más, el ser panadero es el trabajo más honesto que hay, ¿vale? Porque tú ya puedes haber hablado y decir que este proceso, esto, tal y tal, pero si tú luego abres la puerta del horno y el pan no sale bien, mira, ¿qué quieres que te diga, no? Que la única verdad de la panadería es lo que sale de la boca del horno.
Claro.
Entonces, tú al final, una persona puede hablar muy bien, pero vale, fotos, imágenes, vale, pero muéstrame el pan que haces, ¿no? Y ahí es donde ves, ¿no? Y como tú dices, pues sí, tú y yo estaríamos aquí horas y horas hablando de panadería. Pero me juego lo que quieras, Alejandro, que lo que nos gustaría ahora mismo a ti y a mí es estar haciendo aquello, venga, una pesada de bolillos, ¿sí o no?
¿Cómo no? Claro, con todo gusto, a mí me encantaría. Y el gusto, el deleite que es ver salir del horno el pan y deleitarte, hasta me emociona, la verdad, pensarlo, porque me encanta el pan. Y bueno, pues vamos a platicarle nada más por último ya a nuestros amigos de Hablemos de Pan, que en esta ocasión toca hablar de pan precisamente porque estamos en esta contingencia, ¿no? Porque pues ahorita no queda más que hablar de pan. Pero es también muy bonito. Y bueno, entonces, próximamente tienes esas grabaciones para la empresa que nos estás comentando, subirán a YouTube. ¿Qué más hay de Abel Sierra para próximas fechas?
Pues bueno, en el mes de febrero, unos días, unas semanas antes de que iniciara la contingencia, ¿no? Tuvimos la oportunidad de fundar una asociación de panaderos nueva en México, que es el Club Richmond México, ¿de acuerdo?
Perdón.
El Club Richmond México, ¿vale?
Okay.
Entonces, básicamente, ¿qué es el Club Richmond? El Club Richmond es un club privado de panaderos, básicamente. Es una asociación más, ¿no? Es una asociación, igual que hay asociaciones de un montón de cosas, es una asociación de panaderos. Pero ¿qué particularidad tiene esta asociación? Que es una asociación de carácter internacional, ¿vale? Porque la matriz se encuentra en Suiza, es el Club Richmond Internacional, y es un club internacional de panaderos que tiene la sede allí, en la Escuela de Panadería de Suiza, en la ciudad de Lucerna, ¿no? Entonces, tú sabes que Suiza es un país muy internacional, que en Suiza están la sede de mu muchísimos organismos internacionales, ¿no? UNICEF, Comité Olímpico Internacional, Cruz Roja Internacional, ¿no? Y
Sí,
allí
sí,
pues
sí,
está
sí.
la sede del Club Richmond Internacional, ¿no? Entonces, en los últimos años se han ido abriendo sedes de este club en muchos países del mundo. Entonces, por ejemplo, está Club Richmond Francia, Club Richmond Italia, Club Richmond España, Club Richmond Portugal, Club Richmond Inglaterra, Alemania, tal. Hace 2 años se fundó Club Ritmo en Perú y ahora en el mes de febrero hemos montado el Club Ritmo en México, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué es? Pues eso, es un club privado de panaderos, club en el sentido de que es una asociación, privado en el sentido de que somos los socios los que tenemos que soportar los gastos, es decir, no, más allá de que en algún momento dado alguna empresa pueda apoyar, pero que me refiero que no es una asociación que dependa de fondos públicos ni nada, sino que se financia con los propios miembros privados. Y luego tiene un carácter internacional, ¿no? Porque la idea de este club es estar en contacto, ¿no? O tejer una red internacional, o formar parte de una alianza internacional de panaderos y promover este intercambio de conocimiento, ¿no? Y participar en actividades del club que se hagan a nivel internacional, ¿no? De formación, ferias, eventos, estudios, todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues ya te digo, esto lo fundamos en febrero y bueno, ahora estamos un poco en stand-by y ver un poco que pase esta contingencia, ya nos pondremos a caminar y a organizar actividades, ¿no? Para formar parte de este club, básicamente, pues bueno, hay que presentar una solicitud, pues bueno, la junta directiva lo analiza, estudia, pues sí, perfecto, nos parece bien que entres, pues ya está. Y nada, y realizar actividades, básicamente actividades muy enfocadas en lo que es eso, en el tema de la formación y el intercambio de conocimientos, básicamente.
Excelente, excelente, pues ya lo escucharon nuestros amigos, que pues ya existe esta asociación Ritmo en México y pues aquellas personas, aquellos maestros que estén a lo mejor interesados en entrar a esta asociación, de inscribirse o de aplicar para ser parte de ella, pues bueno, ya tendrán algún, no sé, algún acercamiento con ustedes. ¿Qué es vía internet o cómo?
Sí, a ver, yo soy un poco, yo cuando vivía en España, pues también estaba muy cercano a lo que era Club Ritmo en España. Y claro, al venir a vivir a México, pues no había, ¿no? Y por eso de alguna manera lo hemos montado, porque también hemos visto que, bueno, en todos los países donde se ha montado una sede de Club Ritmo, la panadería en ese país ha mejorado bastante su nivel, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, creemos que el Club Ritmo en México pues puede ayudar mucho, ¿no? A subir el nivel de la panadería del país y enfocar mucho lo que es la panadería hacia lo que habíamos hablado antes, ¿no? Todo el tema de fermentaciones, todo el tema de nuevos ingredientes, ¿no? Me parece interesante.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, maestro, chef Abel Sierra, muchas gracias por la entrevista que nos has brindado el día de hoy.
No, gracias bueno, a ti. Gracias a ti. Y la próxima vez tiene que ser haciendo pan, tú y yo juntos.
Por supuesto, nada más que se den las condiciones. Y claro que sí, con todo gusto. Ahorita estoy pues analizando una propuesta que me hicieron ahí, es la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación para dar cursos ahí en su sede.
Está genial.
Y bueno, pues estamos ahorita también detenidos por esta situación. Sin embargo, ellos ya me hicieron esa invitación para estar dando ahí sus cursos, lo que pues a mí se me hace genial. Y bueno, pues eso es algo que pues me llena de gusto. Y pues sí, claro que sí, si se abre la oportunidad y tú aceptas una invitación, pues qué mejor lugar para hacer una buena charla y una buena demostración de algunas pues clases o variedades que se podrían pues estar haciendo, ¿verdad?
Lo mismo, yo también. Yo creo que el pan sobre todo es compartir y también compartir conocimiento, ¿no? Yo también me muero de ganas de hacer pan contigo y que me enseñes, ¿no? Pues porque hay muchas cosas de la panadería mexicana que es tan rica y tan diversa que hay muchísimas cosas que yo desconozco, ¿no?
Pues haremos la lucha de mostrar algunas de las técnicas que tenemos en México para hacer pan tradicional mexicano, que la verdad es un pan que, pues, quizás está mal que lo diga yo porque soy mexicano, pero sin duda es una de las panaderías que tienen más variedades, más ricas y que sobre todo, pues, tienen una diversidad cultural que va desde la Baja California o de la California Norte hasta la península de Yucatán. Todas las regiones tienen sus distintas variedades, sus tipos de cultura que le hacen dar una identidad pues muy peculiar a cada una de las variedades que se hacen en cada región. Y con todo gusto, por supuesto, maestro. Y bueno, pues, ¿algo más que quiera usted agregar nada más para despedirnos?
No, nada más. Simplemente que es que, bueno, que ya estamos en la recta final, ¿no?, de esto. Me parece ser que en 2 semanas, un mes y medio, depende de la zona, pues ya podremos empezar a hacer vida, hombre, no del todo normal, ¿no? Pero bueno, un poco, ¿no?, poco a poco ir volviendo a nuestra rutina, ¿no? Y que nada, que espero que, no lo confío, pero me gustaría que después de todo esto, pues no sé, que hubiéramos reflexionado, ¿no?, que nos hubiéramos dado cuenta de que la salud es lo más importante que tenemos, ¿no? Y que bueno, y que al final valoremos esas pequeñas cosas, ¿no?, de que la contingencia nos ha privado. Y pues bueno, gestos como decíamos antes, ¿no?, como ir a una panadería, ¿no?, como entrar a una panadería y oler el pan recién horneado, ¿no?, como yo qué sé, ir a la panadería y encontrarte a un amigo que también ha ido a comprar el pan, ¿no?, y cómo estás, cómo está tu hijo, cómo está tu hija, cómo está tu mujer, ¿no?, tomarse un café juntos, este tipo de cosas que son gratis pero no tienen precio.
Así es. Bueno, pues esperemos que así sea, que pronto llegue la normalidad o lo más normal que se pueda, que tengamos ese gusto de volver a encontrarnos, podernos saludar y pues compartir una tarde haciendo pan.
Muy bien, pues muchas gracias.
Sí, pues muchas gracias. Tuvimos aquí en Hablemos de Pan la oportunidad de saludar a un grato amigo, a un buen amigo, al chef Abel Sierra, que pues compartió estos conceptos que la verdad son muy interesantes. Si usted le sabe sacar un buen provecho, seguramente le va a ser de mucha ayuda, porque acaba de tocar una serie de cosas que son bien importantes. Así es que, pues, somos los responsables, chef, de que esto siga y que siga de buena manera.
Muy bien, pues un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo. Y gracias a usted que nos hizo, gracias, chef. Gracias a usted que nos hizo favor de escucharnos. Y pues como cada semana les pido que pues acerque a los especialistas, en este caso el chef Abel. La semana pasada tuvimos a la gran artista del Royal Easing, que es nuestra amiga Yuri Ovillelas, y que próximamente tendremos otros invitados ahí por confirmar. Y pues todo es para que usted esté pues más en contacto con estas grandes personalidades, pero sobre todo con lo que saben, y que ustedes le saquen el mejor de los provechos. Y pues ya saben, si no es ahora, pues ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quién? Así es que yo soy su amigo Alejandro Vargas y lo espero la próxima semana en un capítulo más de Hablemos de Pan. Mientras tanto, sean felices. Malibu, waiting on low.
habido un avance de técnica del frío, el cual el pequeño panadero no ha implementado estas técnicas. Estas técnicas de frío, técnicas de panes precocidos, técnicas de masas congeladas, el pequeño panadero no ha sabido o no... En muchos negocios, cuando el padre se jubila, no haya un hijo con ganas, con el que esté entusiasmado en el negocio. Por otro lado, los supermercados. Ha trasladado al supermercado y el panadero está viendo reducir sus ventas de pan tradicional. Hay un gran miedo a... Bueno, pues todo esto ha hecho pues que el pequeño panadero esté sufriendo una hecatombe en su negocio y que habrá que empezar a ver dónde está y cada uno situarse. El que es un panadero artesano tendrá que encontrar su sitio.
Hasta luego.
Hasta luego.